hasta ahora seguimos pendientes de todos los incendios que están asolando España de norte a sur. Arturo Estarán, buenos días.
Buenos días, vea, todos los ojos puestos en los incendios forestales que continúan activos a esta hora. Durante este martes, los múltiples focos han dejado 2 muertos, uno en Tres Cantos y otro en León, y docenas de heridos. Vamos a hacer un repaso. Juan Envid, buenos días.
Buenos días, Arturo.
Empezando por Castilla y León.
Allí se concentran los incendios más graves de los que continúan activos hoy por culpa del incendio que afecta a las médulas. En León ya se ha desalojado a más de 5.500 vecinos de una veintena de municipios. Además, ha fallecido un voluntario durante las labores de extinción. Y en la provincia de Zamora siguen activos 2 fuegos, uno en Molezuelas de la Carballeda y otro en Puercas, ambos con un avance muy rápido. Allí se encuentra Rocío, vecina de la localidad de Puercas.
Aquí no ha parado, en 24 horas, bueno, ya más de 24 horas, no ha parado de haber fuegos por un lado, por otro, la gente no para de luchar contra él y va a continuar, y ayer sí que nos dieron más parte porque estuvo más la Guardia Civil y diciéndonos algo, pero ahora mismo está el pueblo a mínimos porque, claro, está toda la comarca ardiendo.
Una de las provincias más afectadas por las llamas es Orense. Se ha activado la situación 2 de emergencia en todo el territorio por los 9 incendios de más de 20 hectáreas. Por otro lado, el incendio intencionado de Tarifa ya se ha estabilizado y las 900 personas desalojadas han podido volver a sus alojamientos. Pero sigue preocupando que se reavive algún foco por el viento de Levante. El alcalde de Zahara de los Atunes, otro de las localidades afectadas por este incendio de Tarifa, es Agustín Conejo.
Tenemos bastante calor, está el Levante, aquí el Levante es muy impredecible. La IMETE puede decir una velocidad, pero aquí es muy cambiante. Allí mismo por la tarde, en cuestión de un cuarto de hora, cambió 3 veces de dirección, de intensidad. Entonces, bueno, Levante va a seguir habiendo y esperemos que no sea demasiado fuerte, que de manera que pueda permitir que los efectivos puedan trabajar de manera efectiva.
Y en Extremadura continúan pendientes de varios incendios. El que afecta al Valle del Jerte ha supuesto la evacuación o el confinamiento de cerca de 700 personas. Otras 200 han sido desalojadas de Jabugo, en Huelva. Y en cuanto al incendio en Tres Cantos, Madrid, ya se ha estabilizado después de quemar 1.500 hectáreas, aunque se ha cobrado la vida de un vecino.
Gracias, Juan. Y en otro orden de asuntos, las tensiones por el reparto de migrantes se incrementan entre el Gobierno Central y Canarias, mientras los primeros menores no acompañados llegan a Gijón. Luca del Fiore, buenos días.
Buenos días, Arturo. El pasado lunes comenzaron los traslados de migrantes de las Islas Canarias a la península. Estas medidas se pusieron en marcha para disminuir la afluencia en los centros de acogida y los menores no acompañados fueron trasladados a Gijón, donde recibieron ataques racistas, según la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migración, Elma Saiz.
No me hubiera gustado tener que compartir que a menos de 24 horas desde que los menores han llegado al centro, en el primer traslado a la península, ya hemos visto y hemos tenido que retirar una pancarta con simbología nazi que pedía su expulsión. Ese es el trabajo que tenemos que hacer en el conjunto de la sociedad para proteger a estos menores, y quien tiene que tener la información siguiendo nuestro protocolo, la tiene.
Desde el Gobierno de Canarias han confirmado que el Gobierno central habría suspendido el traslado previsto para esta semana. Sin embargo, desde la Moncloa dicen que los próximos días se sucederán hasta 3 nuevos traslados. El otro traslado de 15 jóvenes previsto para esta semana ha tenido que ser cancelado debido a problemas administrativos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y este miércoles seguimos tratando de surfear como buenamente se pueda esta ola de calor. Pablo del Valle, buenos días.
Muy buenos días, Arturo. Seguimos en plena ola de calor que se quedará con nosotros al menos hasta el lunes. En Badajoz el termómetro se dispara hoy hasta los 42 grados y en buena parte del centro y sur peninsular se mantiene la alerta por altas temperaturas. En el norte, aunque empiezan a bajar estas temperaturas, todavía se mantiene presente el calor y la inestabilidad trae tormentas secas y fuertes rachas de viento, aumentando el riesgo de incendios en muchas zonas. Ojo, en la meseta norte, el nordeste y los Pirineos, las tormentas podrían llegar con granizo y viento muy fuerte. Y en Canarias, algo de calima y viento en el norte. El calor, unido a la sequedad y al viento, dispara el riesgo de incendios en casi todo el país. Las autoridades piden extremar precauciones y estar atentos a los avisos.
Gracias, Pablo. 5 y 4, 4 y 4 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Thank you.
Hola, ponedores, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, lo primero, gracias Arturo y Estarán por actualizarnos la información. Y ahora hay que continuar poniendo las calles como todas las madrugadas hasta las 6, que es cuando comienza Herrera en COPE. Y siempre empezamos esta hora, la última del programa, con una historia positiva. En la de hoy quiero hablarte de unos Juegos Olímpicos diferentes. Me refiero a las Olimpiadas de Bomberos y Policías que se celebran cada 2 años y en las que participan más de 8.000 policías y bomberos de todo el mundo. La última edición se ha celebrado en Alabama, en Estados Unidos, y España ha contado con 80 representantes que, todo hay que decirlo, pusieron su empeño por volver con una medalla colgada al cuello. Y vaya si lo han conseguido, ¿eh? La expedición española ha sido todo un éxito, podemos decirlo, y se han traído a casa 192 medallas. Juan Miguel Gil es bombero del Parque de Manuel Becerra, número 2 de la Comunidad de Madrid. Él es uno de los que ha representado a España y en COPE nos contaba que para ello se han preparado durante 5 o 6 meses, vamos, medio año, con el objetivo de llegar a tope en esta competición.
Con mucha paciencia, con ganas de ir a competir y con ganas de poder entrenar, pero vamos, al final los entrenamientos son duros, ¿eh? Son muy duros, pero bueno, al final si tú tienes un proyecto de que decir quiero ganar, o vamos a representar a España y al Ayuntamiento de Madrid directamente a unas Olimpiadas, pues yo creo que tienes que llevar una preparación 100% prácticamente.
Estas Olimpiadas se dividen en 65 disciplinas, entre las que encontramos pruebas de fuerza, de resistencia y de agilidad. Algunas son los 500 metros marcha, lanzamiento de disco o press banca, aunque el verdadero reto está en superarse a sí mismos.
Por ejemplo, hay pruebas como por ejemplo la de bombero, que es la de la torre, luego tienes el TCA, que son 8 pruebas, que eso se compite en todo un día entero, que ahí tienes prueba de cuerda, prueba de dominadas, press de banca, un cross, tienes 100 metros, lanzamiento de bola, pero bueno, luego ya pues hay gente a lo mejor que siempre le ha gustado mucho el deporte y dice, pues bueno, pues y se lanzan a hacer el deporte de jabalina, ¿no?
Juan asegura que la prueba más difícil es precisamente en la que él mismo compite. Se trata de subir una torre cargando con 20 kilos de material. El reto le ha valido la medalla de oro.
La que hemos hecho en este caso, el subir 42 plantas con todo un equipo puesto que te pesa casi 20 kilos, tienes que ir respirando de la botella con la careta. Tienes que hacerlo en el menor tiempo posible, claro, para que puedas por lo menos ganar, ¿no? O quedar entre los 5 primeros. Yo pienso que es una prueba muy agónica y sobre todo psicología. O sea, yo creo que es una de las pruebas más duras. Luego tienes el TCA, que son una de las 8 pruebas que durante todo un día compitiendo. Yo creo que la torre, yo la veo un poquito la más dura.
Además de alimentar su espíritu competitivo, en estos días los bomberos y policías se convierten en atletas, dejando por un momento su labor a un lado con la única intención de luchar por conseguir la gloria deportiva ante compañeros de otros países. El campeonato al final tiene como objetivo ser un punto de encuentro para personas que con orgullo dedican su vida a proteger a los demás.
Además, este año ha subido un 20% más respecto a Canadá, que fue el 2020, en el 2023 en Winnipeg. Este año hemos sido unos 8.800 atletas de 72 países, ¿no? O sea que, estar ahí entre todos y con los grandes también, como Estados Unidos, Canadá, que también han sido dos partes muy fundamentales y potentes para nosotros, pero bueno, al final hemos conseguido lo que queríamos, ¿no?
Además de alimentar su espíritu competitivo, estos bomberos en su día a día hay que decir que son héroes frente al peligro. Su trabajo no solo exige una sólida formación, su esencia reside en la vocación de servicio público, su valentía y también el compromiso.
Es un trabajo de vocación, ¿no? Yo prácticamente estoy enamorado de mi trabajo. Y realmente el hacer una labor muy buena como la hacemos hacia el ciudadano, para que sea mejor, o sea, ayudar por lo menos, es una satisfacción propia bastante bonita.
Pues más allá de las medallas hay que destacar la experiencia humana y también el intercambio cultural que ofrece este tipo de encuentros. Nuestros bomberos y policías siguen demostrando que están en la élite mundial y ahora tienen ya la vista puesta en las Olimpiadas de 2027 que se van a celebrar en Australia. Allí ellos y nosotros también, claro, esperan superar las 192 medallas que, como te decía, han conseguido en esta edición. Son las 5 y 9 de la mañana, 4 y 9 en Canarias. Seguimos poniendo las calles. Y claro, así con esta estupenda noticia para nuestro país, hemos llegado al último tramo del programa. De este miércoles, que es 13 de agosto del año 2025, Santos Ponciano Papa, Hipólito Obispo y Gertrudis Consagrada. Quien te saluda es Beatriz Calderón y a mi lado tengo a Ruth Gálvez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Ruth, cuéntanos, porque estamos hoy hablando en Facebook desde la 1:30 de la madrugada que arrancaba el programa. ¿Sobre qué? ¿De qué hablamos con los ponedores?
Pues sobre las familias. Somos un poco cotillos, yo creo, y nos estamos... Cotillos, ¿no?
Un poco.
Bueno.
Somos bastante.
Demasiado. Bueno, nos gusta mucho conocer a nuestros ponedores y saber pues cómo están disfrutando estos días de hijos, padres, hermanos, tíos, abuelos, y también si están pasando las vacaciones juntos con ellos. También queremos saber, bueno, en qué se parecen a ellos, qué características los aúna, y si les gusta pasar tiempo juntos entre ellos. Así que enseguida pues seguimos leyendo esos mensajes que nos están dejando.
Lo seguimos leyendo y escuchando, ya sabes, 662-942-605. Pero además de esto, el equipo de Poniendo las Calles ha preparado más cosas de cara a esta hora. No sé qué más les vamos a ofrecer a los ponedores en los próximos minutos.
Pues nuestro primer destino en esta hora es la capital de España, Madrid. Sorprendentemente está llena de turistas y visitantes que, a pesar de las altas temperaturas que se registran en estas fechas, pues la eligen en sus vacaciones para pasar unos días. Así que hemos preparado una ruta que no es de las típicas y habituales que se ofrecen, así que hay que estar muy atento. Y también pues vamos a seguir con nuestro homenaje a los Rolling Stones en La Máquina del Tiempo. También se pasará por aquí Alfonso García Motorman para hablar sobre el riesgo de conducir con el sol de frente, que ahora en verano... nos puede perjudicar un poco.
Esos viajes, por ejemplo, a la zona de Levante a las 7 de la mañana amaneciendo, a las 6:30, no ver nada, o sea, no ver nada, tienes el sol completamente encima. Recuerdo las vías de participación, el teléfono que te decía, 662-942-605, que es nuestro WhatsApp, nos tienes también en Facebook, y el teléfono del estudio, 950-60-06. Ahora sí, si me estás escuchando, a las 5:12 de la madrugada es porque eres un ponedor, y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
de la mañana, Ruth, hablando de familia. Tú sí, que dices que eres un poco cotilla, que de poco nada, tienes bastante. Sí. Cuéntanos, ¿qué te cuentan los ponedores en nuestro Facebook?
Pues tenemos a Rafaela Jiménez que dice, mi herencia es unos padres muy nobles y educados y así hemos salido toda la familia. Uh-huh. O también tenemos a Conchi Arenas que dice, mi familia, mi madre, un hermano, dos sobrinos y tres hijos. Siempre que se puede, pues organizamos merienda o comida y lo pasamos genial. Y también pues hablamos día a día por teléfono y también disfrutamos de las fotos de los más pequeños.
Como Virginia, que dice, pues estamos todos juntos ahora en estos días, sobre todo con una nieta inglesa. Y luego José María dice, nosotros somos muchísimos, así que para vernos lo tenemos complicado. Pero bueno, los mejores los tenemos muy cerca, que son los hijos, y eso es lo importante. Nos ha escrito desde Villota del Duque, en Palencia. Y ahora lo que tenemos que hacer es hablar pues de las calles de Madrid.
Thank you.
muchos tipos de turismo. España recibe a visitantes durante todo el año, pero por regla general en junio, julio, agosto y bueno, también en septiembre suelen ser visitantes que buscan sol y playa, ¿no? Ese tipo de turismo. Ahora mismo nos encontramos en agosto y lo normal es que la gente pues decida acudir más a la costa. Somos una península, así que tenemos mucha y disfruten, ¿no? De nuestras playas, de nuestros mares. Sorprendentemente hay personas que en estas fechas, sin embargo, prefieren realizar otro tipo de turismo más urbanita. Vamos, que incluso se han animado a venir a Madrid, que es una de las ciudades más visitadas de Europa y que antes pues era habitual ver a mucha gente, a mucho turista a lo largo del año, salvo en los meses de julio y agosto. Claro, Madrid se pone con 40 grados, de hecho llevamos semana y media sufriéndolos, y es sorprendente ver que hay gente que decide pues visitarnos en estas fechas, pero es así, ya se acabó aquella Madrid que se vaciaba en el mes de agosto. Ahora mismo está llena de gente, esto es un hecho, esto es algo que podemos comprobar los que vivimos y lo que estamos pasando agosto aquí. Bueno, nos parece increíble, como decía, que recibamos visitas en esta época del año, pero hemos invitado a la persona perfecta para que nos hable de esta nueva tendencia. Se trata de Moisés Pérez, guía turístico que ofrece experiencias personalizadas. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Moisés.
Buenas noches, Bea.
Bueno, lo primero, para empezar, nos gustaría saber qué es esto del turismo personalizado y contar un poquito cómo trabajáis.
Bueno, yo trabajo de guía de turismo en la capital, en Madrid. La ciudad de Madrid es visitada principalmente en cuanto al cliente internacional por el cliente norteamericano, ¿no? El viajero norteamericano tiene un poder adquisitivo mayor, tiene un gasto medio mayor que el resto y busca algún tipo de experiencia que sea, pues eso, precisamente más personalizada o más adaptada a su forma de viaje, ¿no? Que puede ser pues en formato pareja, en formato amigos o en formato familia, ¿no?
Hablas de Madrid capital, yo sé que muestras las maravillas de nuestra ciudad, pero también de algunos puntos de Castilla-La Mancha. ¿Qué tienen estos lugares que dejan enamorados a los turistas?
Bueno, principalmente este cliente, en cuanto escucha información referente a edificios o a monumentos que tienen, digamos, muchos años de antigüedad, eso ya directamente le sorprende, ¿no? Digamos que admiran, pues eso, el hecho de que se han podido mantener en los años, pues edificios que puedan representar, pues por ejemplo, en el caso de Toledo, pues tres culturas diferentes, ¿no? La cultura judía, la cultura cristiana y la cultura musulmana, ¿no? Aparte de eso, pues bueno, que seamos un país que lo explota de forma, digamos, efectiva, ¿no? Muchas veces destacan la limpieza de las calles, la limpieza de los edificios, cómo todo está bien conservado, ¿no? Yo diría que esos son un poco algunos de los factores que les llama la atención, ¿no?
Son tantas cosas las que tenemos para visitar yo supongo que el visitante a veces no tendrá tiempo, ¿no?, de conocer todo lo que tú tienes para mostrar y recorrer, o sí, no sé, suelen visitarnos para estar varios días.
Claro, tú ten en cuenta que estos visitantes vienen desde lejos, con lo cual van a estar en España una semana, 10 días, van a visitar varias ciudades. En el caso de Madrid, si pernoctan en la capital, generalmente el siguiente día visitan Toledo. Si siguen pernoctando en la capital, suelen ir hacia Segovia, por ejemplo, ¿no? Pero ten en cuenta que luego desde aquí van a ir a Barcelona, van a ir a Sevilla, van a ir a Córdoba, van a ir a Granada, o pueden ir al norte si son un poco más foodies, si les gusta el vino, si les gusta un poco las experiencias más gastronómicas, ¿no? Con lo cual tienen un compendio que a veces incluso yo pienso lo estresados que están por la cantidad de actividades que se les programa para todos los días, ¿no? Cada día, pues a lo mejor un tour urbano por la mañana, más luego a lo mejor un show cooking o unas clases de cocina, o visitar un tablao flamenco, visitar una bodega. Hay muchas actividades que se les programan en cada una de las distintas paradas que tienen también por aquí, por España, ¿no? Con lo cual, bueno, es verdad que son vacaciones, pero las quieren aprovechar, ¿no? El cliente norteamericano es capaz de venir de viaje en el mismo día, en la misma mañana, y empezar un tour a las 10 de la mañana, a pesar de que han llegado del aeropuerto a las 8. Es decir, tienen claro que quieren aprovechar muy, muy bien el tiempo que están en España, ¿no?
Sí, puede ser agotador. ¿Y cómo escoges o descartas los lugares a visitar? ¿El perfil del cliente juega un papel importante en estas decisiones?
Sí, a ver, generalmente hay una serie de productos o de servicios estandarizados que cualquier visitante internacional en Madrid suele consumir, ¿no? Es decir, hay monumentos clave, como pueden ser el Museo del Prado, el Reina Sofía, como puede ser el Palacio Real, o como puede ser incluso la Plaza de Toros, o incluso el Estadio de Santiago Bernabéu, dependiendo de la digamos, la racionalidad del viaje, pero generalmente Prado, Museo del Prado y Palacio Real son como visita obligada, ¿no? Entonces es verdad que no es que haya mucha capacidad de elección en qué ofrecerles, sino que hay una estandarización de alguna serie de productos que luego se envuelven con alguna actividad más concreta, ¿no? Pues por ejemplo, pues oye, visitamos estos monumentos, pero luego, oye, pues sí, vamos a hacer un tour de tapas, pues sí, vamos a ir al Bernabéu a hacer el tour, vamos a ver un poco cómo es la Plaza de Toros de las Ventas, ¿no? Hay una serie de actividades adicionales que complementan lo que es la parte central de la actividad monumental que suelen consumir estos clientes, ¿no? Son clientes con un poder adquisitivo alto, con un nivel educativo alto y que valoran el consumo de cultura, ¿no? Principalmente ellos vienen a aprender, ¿no? Es decir, por eso digamos que los tours culturales o monumentales o históricos, digamos, conforman un poco su expectativa en general. Puede haber clientes que a lo mejor no estén tan interesados o desconozcan incluso sobre la historia de España, ¿no? Porque ellos en sus high schools, en sus universidades normalmente conocen de historia mundial o historia de Europa, pero no tanto de la historia concreta de España.
¿Con qué perfil tratas más? ¿Suelen ser familias con niños, parejas, grupos de amigos, personas que se atreven a recorrer España, por ejemplo, solos, sin ninguna compañía?
A ver, viajeros solos hay pocos. Alguna vez me ha tocado algún viajero solo. Generalmente yo diría que tienes el formato pareja, el formato familia, formato dos parejas o formato grupo, que puede ser un grupo de empresas, ¿no? Muchas veces la modalidad del grupo depende a la estacionalidad en el año. Es decir, hay meses concretos que sabes que tienen más familias. Por ejemplo, las familias norteamericanas viajan mucho en julio, que es cuando tienen sus hijos las vacaciones antes de volver a high school o volver a la universidad, ¿no? Luego el perfil más mayor suele viajar a partir de octubre, noviembre, ¿vale? Porque saben que los monumentos van a estar menos llenos, va a hacer menos calor, y tienen esa posibilidad de viajar cuando todo el mundo está trabajando, ¿no? Y luego, bueno, hay una serie de viajeros en grupo que a lo mejor están haciendo, por ejemplo, ayer tuve un grupo que venían de una misma empresa de construcción y vienen a pasárselo, entre comillas, bien, mientras disfrutan un poco de algunos productos más específicos, ¿no? Por ejemplo, venían a hacer el descenso del Sella y, bueno, pues tenían también alguna actividad gastronómica, un tema de hiking, de escalada también por la montaña, ¿no? Depende un poco de la modalidad, pero sí que responde, ya te digo, al momento del año, la edad del visitante y el modo de consumo de ese momento del año, ¿no?
De algo que no puedo evitar hablar es de eso que tanto nos gusta, la gastronomía. ¿Incluyes restaurantes, bares, tabernas concretas en tus recorridos?
Sí, a ver, un producto de consumo habitual es el tour de tapas, ¿no? El cliente internacional, cuando viene aquí a España, muchas veces lo que quiere es sitios, lugares, bares, restaurantes tradicionales, es decir, que puedan consumir lo que consumiría un local, ¿vale? Siempre hay que tener un poco de cuidado porque muchos de estos visitantes están en hoteles de 5 estrellas en Madrid, que, bueno, pues muy probablemente han consumido servicios en restaurantes de Estrellas Michelin, ¿vale? Pero no necesariamente, y no suele ser habitual, que ellos busquen lo mismo cuando viajan fuera. Es decir, muchas veces no es el restaurante Michelin lo que quieren ver, sino que quieren consumir, pues, el trozo de bacalao en Madrid, el bocadillo de calamares, el pincho de tortilla, o las croquetas, o algo que sea como algo que consumiría alguien local. El tema de los vinos es un tema muy recurrente, es decir, yo sí que están muy interesados en conocer el vino español, lo aprecian. Ellos no tienen un mercado donde tienen tanta variedad de vinos españoles, porque depende de los distribuidores en ese mercado, y sí que pueden tener aquí acceso a algunas bodegas o algunas marcas de vinos que en su país desconocen, ¿no? Y lógicamente a un precio mucho menor. Allí en muchos restaurantes se cobra también el descorche si te llevas una botella de vino. Los precios de los vinos hay que multiplicarlos por 3, a lo mejor, el precio del vino aquí en España. Y suele ser un consumidor de vino, pues, que sí conoce alguna variedad, como el Tempranillo o a lo mejor el Albariño, ¿no? Pero que no conoce a lo mejor la multitud de bodegas que hay en cada una de las zonas, ¿no? No solo en Ribera o en Rioja, sino en otras zonas que también están creciendo, como incluso en la Comunidad de Madrid, ¿no?
Y ahora vamos a hablar de algo que a mí me ha encantado, ¿no? Y yo me imagino que me abran el Palacio Real para mí sola, a puerta cerrada, ¿no? Es increíble. Pues esto es posible, es algo que también te pueden ofrecer. Moisés, cuenta a todos nuestros oyentes cómo son estas experiencias.
Bueno, he tenido la ocasión de hacerla en alguna ocasión con algún cliente precisamente que pernoctaba en uno de los hoteles que anteriormente he mencionado. Bueno, gente que a lo mejor quiere salir de las multitudes y poder que disfrutar junto a su familia la experiencia de una visita guiada en un monumento concreto, ¿no? En concreto, en el caso del Palacio Real, hay una estipulación de unos precios, que por si tenéis curiosidad, más o menos por en torno a 5.000 euros más unos 50 euros por persona que conforma el grupo, se puede visitar el Palacio Real como a unos horarios en los que el monumento está cerrado al público en general, ¿no? Generalmente suele ser por la tarde, cuando una vez que ha cerrado el palacio, tú puedes ir allí con tu grupo. Puedes tener la posibilidad de acceder a estancias que generalmente no están abiertas al público, es decir, tienes esa ventaja. Y luego puedes tener la posibilidad de ser guiado por un guía específico del monumento o ir tú como guía, guiando al grupo que llevas, ¿no? En este caso. Generalmente, aquí se puede dar el caso de que el consumidor sea muy interesado del monumento, de conocerlo de forma más tranquila, más en detalle, o simplemente que quiera, digamos, tener una actividad que pueda considerarse tal vez un poco ostentosa, en el sentido de demostrar que, bueno, tengo capacidad adquisitiva para poder disfrutar de esta experiencia de manera exclusiva, sin nadie a mi alrededor, ¿no? Destacaría también el caso del Museo del Prado. El Museo del Prado tiene la posibilidad de visitar a puerta cerrada en la hora anterior a la apertura del monumento, de 9 a 10, por un coste que para mí es bastante económico, ¿no? Por unos 600 euros, que en un grupo de 12 personas serían 50 euros por persona, visitar el Museo del Prado previo a que se abra a todo el público, ¿no? La experiencia de poder llegar pues a la sala del bosque para ver el Jardín de las Delicias, ver las meninas, ¿no? Sin nadie alrededor. Yo creo que son experiencias que no tienen precio y que para los amantes del arte, yo creo que van a quedar pues en la mente de todos ellos, ¿no? Después de disfrutarlo, ¿no? Pero bueno, aquí se mezcla, ya te digo, un poco el que verdaderamente quiere consumir ese producto cultural porque está muy interesado en la historia del monumento y el que realmente está poniendo sobre la mesa una experiencia exclusiva para quien le acompaña, que puede ser su familia o puede ser su pareja del momento, ¿no?
Desde luego que es algo único. Moisés, además de monumentos y lugares icónicos de la ciudad, también los llevas a explorar nuestros alrededores. Cuéntanos, ¿cuáles destacarías?
En el caso de las afueras de Madrid hay varias cosas, ¿no? Recientemente he tenido algún grupo visitando Alcalá de Henares, que es bueno, uno de los entornos protegidos por la UNESCO en la Comunidad de Madrid, que merece mucho la pena, ¿no? Por la antigüedad de la universidad, la casa natal de Cervantes, el casco histórico. Son experiencias un poco más diferentes, más exclusivas. Por ejemplo, el caso de Cervantes es un poco recurrente en cuanto a la historia del Quijote. El cliente latinoamericano generalmente lo suele conocer muy bien, incluso el cliente norteamericano, y bueno, se pueden hacer experiencias un poco personalizadas en torno al libro, por ejemplo, ¿no? En alguna ocasión he visitado el Toboso, donde tienen una oficina de turismo, que se pueden ver la segunda parte del libro, la más grande de todo el mundo, o puedes ver copias del libro del Quijote firmadas por personalidades como pueda ser pues Ronald Reagan, o Nelson Mandela, o Mussolini, ¿no? O Rafa Nadal, ¿no? Entre ellas, ¿no? Queda un poco sentido a ese libro tan ampliamente conocido que en cierto modo está haciendo marketing de la literatura española por todo el mundo y que es verdad que suele ser conocido por casi cualquier visitante, ¿no? Otros sitios interesantes de visitar con un carácter un poco diferente, más de naturaleza, puede ser, por ejemplo, pues hacer un recorrido, que a veces lo hago, de hiking, de senderismo, por el entorno de La Pedriza, por el entorno de Manzanares el Real, donde hay un castillo que ahora mismo no se puede visitar, pero que te permite hacer el recorrido del río Manzanares, el cauce del río, y luego, pues posteriormente, después de ese paseo que algunas veces haces con familias, poder visitar, pues ir a Segovia el mismo día, ¿no? Y poder visitar una ciudad muy conocida por el acueducto y por el Alcázar y la última catedral gótica construida en España, ¿no? Al final, muchas veces combinas varios productos, ¿no? También recientemente, por ejemplo, he visitado una bodega por la zona de Aranda de Duero, que hay muchos buenos vinos, ¿no? En los que es conocido como la zona del diamante, podemos decir, del vino de Tempranillo, ¿no? Y combinar esa misma experiencia con una cata privada, con una guía que te explica un poco el proceso de elaboración de ese vino, en combinación con una posterior visita monumental a un entorno cercano, ¿no? La zona de Aranda de Duero, por ejemplo, cercana a Burgos, pues es también muy interesante a nivel vino, ¿no? No solo se hacen visitas en las cuales visitas en un mismo día tres bodegas, sino que las combinas con otro atractivo cultural, ¿no? Recientemente también en la comunidad de Castilla y León, por ejemplo, se están realizando una serie de actividades para promocionar la labor de los artesanos, visitando talleres que permitan que el cliente que ya pueda estar un poco más cansado de solo visitar bodegas pueda visitar, como a día de hoy todavía los artesanos realizan una serie de actividades para crear productos únicos, trabajando en diferentes materiales como puede ser la fibra, la piel o otro tipo de producto.
Esto me parece algo precioso, la verdad que muchos desconocíamos los productos que ofrecen, que objetos llenos de arte.
Te sorprenderías las posibilidades que creo que hay en el tema de las artesanías y en la posibilidad de elaborar itinerarios concretos, específicos, para visitar negocios tradicionales o entornos en Madrid que todavía siguen elaborando con sus manos o de una manera casi 100% artesanal productos que tienen una utilidad para el visitante extranjero, ¿no? Yo recientemente tuve una visitante que era decoradora de interiores y que precisamente me destacó el hecho de que se estaba buscando artesanos de todo el mundo para sus proyectos de decoración de interiores en casas de gente famosa por ahí por la costa este, ¿no?
¿Y dónde podemos ir para encontrarnos estos productos artesanos?
Bueno, hay varias. Por un lado tendríamos en Madrid todo lo que son negocios tradicionales que llevan más de 100 años realizando su actividad. Podemos hablar de Casa Arnaz, que hace alpargatas en la calle Toledo. Podemos hablar de Capa Seseña, también en la zona del barrio de las Letras. Guitarrería Conde, ¿no? Que hacen guitarras todavía personalizadas, hechas a mano. Por ejemplo, no sé si sabéis, pero Ed Sheeran, que ha tocado varias veces por aquí, por España, pues tiene una guitarra de ese negocio que le costó en concreto 40.000 euros, ¿no? Luego, hay entornos específicos fuera de Madrid, diría yo, tanto en Galicia como en Andalucía. Os recomendaría a quien pudiera viajar por la zona de Andalucía que fuera Úbeda. Úbeda es un centro, es un pequeño pueblo que todo el mundo conocerá, que es especialmente conocido por la cantidad y variopinta de artesanos que trabajan diferentes oficios y diferentes materiales, ¿no? Desde cerámica hasta artesanados mudéjares, hasta la fibra vegetal. Digamos que España tiene muchas posibilidades en varias regiones, ¿no? No solo me quedaría con Madrid, que además tiene siempre 3-4 ferias de artesanía en la zona de la calle Recoletos, muy cerca de donde vosotros estáis, donde participan una serie de artesanos que conforman un grupo en una asociación que se llama MOA, que permite que estos artesanos se den a conocer un poco al exterior, ¿no? Muchas veces para el artesano la única posibilidad que tiene de contacto con el cliente es a través de estas ferias, y ahí es muy importante también el turismo, ¿vale? Porque muchos de los visitantes, muchos de los clientes que tienen son gente que aprecia estas artesanías, que muchas veces pueden ser incluso clientes de Latinoamérica, que valoran este tipo de actividad manual, que en algunos casos está en riesgo de extinción, pero que en otros casos se valora muy positivamente desde el visitante extranjero.
Tenemos que ir terminando, Moisés, pero nos gustaría saber qué te dicen los turistas después de conocer todos estos lugares. No sé qué es lo que más agradecen o valoran tras la experiencia.
Bueno, yo creo que ellos valoran mucho la hospitalidad que reciben en nuestro país. Valoran mucho la limpieza, la efectividad del servicio, la calidad frente al precio, ¿no? Es decir, al final somos un país que en el compendio de destinos turísticos por Europa, pues somos de los más baratos en cuanto a la calidad que ofrecemos, ¿no? El hecho de que la gente siempre quiera ayudar, es decir, aquí en España tú preguntas casi a cualquiera por alguna dirección o por algún monumento o has tenido algún problema y casi todo el mundo es proclive a poder ayudarte. Valoran la seguridad que hay en España. Ten en cuenta que aquí no se permiten las armas, salvo para el tema de la caza. Parece una tontería, pero es verdad que también somos un país que todavía no tiene muchos homeless, ¿no? No hay mucha gente viviendo en las calles. Es un país que demuestra una protección social digna de admirar, yo creo, ¿no? A nivel internacional, muchas veces me preguntan por las prestaciones médicas, ¿no? O los servicios buenos servicios que han obtenido médicamente hablando también en el país, ¿no? Somos un país que todavía ofrece la posibilidad de ir a un hospital, de que te pueda recibir un médico. A veces pasa, ¿no? En algún tour que alguien se ha roto, algún hueso, ha tenido un pequeño accidente y han podido disfrutar de forma directa de la prestación médica recibida aquí en este país, ¿no? Nosotros a nivel local a veces no valoramos todo lo que tenemos, ¿no? Pero si tengo que destacar algo, pondría la seguridad, la gastronomía, la limpieza, la salud médica que tenemos, las posibilidades de transporte. Eso es un tema que ellos se sorprenden, ¿no? Muchas veces yo viajo con mis clientes para hacerles un tour en Toledo cogemos el tren rápido, el AVE, directamente desde la estación de Atocha, en Almudena Grandes, que en media hora estamos en la ciudad, y pueden disfrutar de la tecnología avanzada que tenemos en nuestras comunicaciones, ¿no? En Estados Unidos, desgraciadamente, por ser un país tan grande, ¿no?, y por la inversión que requeriría de poder tener un tren rápido para conectar todos los lugares, pues digamos que ahí estamos un poco en un nivel superior, ¿no? Entonces, bueno, son varias las combinaciones de prestaciones buenas que tenemos que al final complementan o terminan rellenando un servicio muy bueno, ¿no? Pero vamos, yo digo, la gastronomía, el clima también es bueno, la posibilidad de poder ir a la playa, poder ir a la montaña, las distancias cortas que tienes aquí en España para poder moverte por el país, no solo con este tren rápido, también a nivel de conducción. Y bueno, casi todos siempre quieren volver, ¿no? Son muchas las ocasiones en las que te topas con clientes que ya han venido por aquí. O bien vas en un viaje un año al norte, pues otro vas al sur, otro vas a otro destino, ¿no? Depende también un poco de la modalidad del viaje, pero hay mucho cliente que repite, ¿no? Al final tenemos que pensar que hay muy buenas conexiones. Madrid es un hub de comunicaciones muy importante, tanto a nivel aeropuertos, como a nivel tren, como a nivel carretera, ¿no? Y facilita mucho esas conexiones directas con ciudades importantes de Estados Unidos, ¿no? Como puede ser Chicago, como puede ser Nueva York, Boston, Miami, Los Ángeles, ¿no? Entonces, bueno, son varias razones, ¿no?, diría yo.
Pues lo hemos escuchado, el turismo a veces no tiene que ser masivo o en grupo, quizás solo necesitamos ese viaje más íntimo, recorrerlo con calma y disfrutar cada segundo con tranquilidad y a nuestra manera. Y lo podemos hacer pues con Moisés Pérez, que es guía turístico en Madrid, que nos ha atendido. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos y que habernos hecho posible pues el conocer cómo se quiere y cómo gusta nuestro país fuera la cantidad de turismo que recibe.
Muchas gracias a ti, Bea. Buenas noches.
Llegamos así a las 5:36 de la mañana. Seguimos poniendo las calles. Al final del programa en el día de hoy, pero claro, antes hay cosas todavía por hacer, por ejemplo, escuchar las profesiones de nuestros oyentes, de los ponedores, mientras que escuchan el programa.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Y tenemos a Rocifer, que dice que nos escucha porque madrugó mucho cuando estaba trabajando. Ahora ya está jubilada, pero fue durante tiempo administrativa en el Virgen del Rocío, en Sevilla. Durante 43 años, imagínate, Ruth.
Bueno, tenemos también a Eugenio y a Yubi. Nos dicen buenas noches, Pulpo y equipo. Ya, hoy ya la segunda noche, saludos desde Campanario, patrullando una noche más, dando seguridad a los ciudadanos. Viva España, viva la COPE, viva la Guardia Civil. Y sacadme por favor en antena, que estamos de noche y nos hace mucha ilusión de que nos menciones.
Ya se ha escuchado.
Yo soy Alejandro, voy todas las mañanas a Osuna a trabajar a una fábrica de aceituna y os escucho por el camino. Yo soy ponedor.
Tenemos a Juan Antonio, que es pescador. Dice, yo me levanto a las 2 de la mañana y os escucho mientras que vamos navegando. Increíble.
Ay, qué bonito. También tenemos a Juan Carlos, que es vigilante de seguridad. Y nos dice, hola ponedores, aquí en Sax, vigilando las instalaciones de la empresa Saxum del grupo Jiménez Ganga en la sala de control de cámaras de seguridad y realizando alguna que otra ronda, siempre escuchando vuestro programa tan agradable y la compañía que nos dais. Muchas gracias y soy ponedor.
Buenos días, ponedores. Mi nombre es Ramón, soy de Linares y voy para Albacete. Ya sabéis lo que pasa por ahí. Voy a llevarle a un agricultor unas semillas que estaban sembrando y les ha faltado. Así que, buen día a todos.
Gracias a todos los ponedores que nos habéis dejado esos mensajes en Facebook y también las audiorondas en el WhatsApp 662-942-605. Y ahora hay que seguir viajando en nuestra máquina del tiempo. Como hacemos todas las semanas, echamos un poquito la vista atrás. Hoy nuestros protagonistas son los Rolling Stones, porque su mítica canción, la de Satisfaction, está de celebración en este 2025. Ha cumplido 60 años y por eso, pues, durante esta semana tenemos la idea de recordar auténticos himnos que nos ha dejado esta banda británica. Hoy escuchamos el Painted Black del 66. Es un tema que está considerado como uno de los más oscuros de los Rolling. Y en realidad lo es. De hecho, el título refleja el sentir de una persona que se encuentra en un periodo depresivo de su vida y que sufre dolor y tristeza tras haber sufrido una pérdida. Se encuentra en un momento de duelo. La canción, tengo que decirte que fue número uno en Estados Unidos, el tercero que conseguían en este país, y también en Reino Unido, en este caso, el sexto. La disfrutamos en Poniendo las Calles.
Black, with flowers and my love hope never to come back.
I see people turn their heads and quickly look away. Like a newborn baby, it just happens every day.
I look inside myself and see my heart is black. I see my red door, I must have it into black.
Maybe then I'll fade away and not have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black.
No more will my green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you.
Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Lamine Yamal, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy contento.
Carlos Alcaraz, muy buenas.
¿Qué tal, cómo estáis?
Presidente Tebas, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Un protagonista que no nos había visitado nunca en este estudio. No sé si habrá estado en algún estudio de radio en España en todos estos años. David Ancelotti. Bueno, hola, David.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Es miércoles y esta sintonía nos indica claramente que llega el momento del motor, imponiendo las calles. Para ello siempre contamos con la presencia de Alfonso García, nuestro motorman. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Beatriz.
Creo que hoy empezamos hablando de lo último en tecnología de automoción. Y atención, porque si tienes alguna multa de zonas bajas en emisiones, esto te interesa. Los ayuntamientos continúan cobrando las multas declaradas nulas por los tribunales. Cuéntanos.
Sí, la Asociación Automovilistas Europeos Asociados ha denunciado el multimillonario negocio de los ayuntamientos con las multas de las zonas de bajas emisiones. Además, les han acusado de incumplir con la legalidad. Las siguen cobrando mediante el embargo de cuentas bancarias y que además no quieren devolver. Todo ello a pesar de que hasta 13 sentencias habían anulado temporalmente hasta 8 de estas áreas de bajas emisiones como Barcelona o Madrid, con sentencias del Tribunal Supremo, Gijón, Cornellá, Esplugas, San Adrià, Segovia y Ávila. En el caso de Madrid, hasta 2,5 millones de denuncias con un valor económico de casi 500 millones de euros. Es curioso que hay ayuntamientos que tienen superávit con las multas de más del doble de lo presupuestado, diré, inicialmente. Desde las asociaciones de conductores se recomienda recurrir esta multa al ser de dudosa legalidad.
Hablamos ahora de otro asunto. Uno de los modelos de Ferrari que más pasiones despierta entre sus seguidores sale a subasta para batir otro récord de venta. Cuéntanos esta curiosidad, Alfonso.
Sí, es el icónico y deseado Ferrari F40 LM. El número 14 de los 19 fabricados sale a subasta este próximo sábado en la sala Sotheby's, que podría llegar a venderse por más de 8 millones de euros. Este modelo de competición, el F40 Le Mans, de los años 90, con motor V8 biturbo de 760 caballos de potencia y que su última revisión ha costado más de 67.000 euros después de pasar por varios propietarios y coleccionistas, también en Alemania como en Austria. Como ves, mientras muchos invierten en cuadros, oro, joyas, otros lo hacen en joyas rodantes, el paso del tiempo los hace más valiosos.
Volvemos al tema de las multas, porque nos cuentas que en solo 2024 la DGT ha impuesto más de 3 millones y medio de multas, pero muchas de ellas han sido anuladas por efectos de forma. ¿Por qué motivos pueden ser anuladas por los tribunales?
Pues por diferentes motivos, como defecto en la notificación de la multa, fallos de forma, o bien por la incorrecta aplicación de los márgenes legales de los radares, así como deficiencias técnicas o simplemente falta de pruebas. Sobre todo en multas por exceso de velocidad, donde el principal motivo es la incorrecta aplicación del margen de error del radar. Algo que muchas veces se incumple. Es decir, que en los últimos 5 años, el 43% de las sentencias estimadas se deben a errores en la medición de la velocidad. Un 15% de ellas por falta de control legal metrológico del radar. Y un 17% porque no se aportan las 2 fotos del radar como exige la ley. Incluso por falta de acreditación o incorrección del límite específico de la vía, señales deficientes. Por lo tanto, ante la duda, recurrir la multa, mejor siempre, por supuesto, asesorado por un especialista.
Perfecto, lo tenemos claro, lo dejamos apuntado. Ahora vamos a hablar de una furgoneta, de un modelo que se fabrica en España y que cumple 3 décadas de historia. ¿Cuál es?
Se trata de la Mercedes Vito, la furgoneta alemana que cumple 30 años, pero que tiene mucho de española, porque desde que nació se fabrica en Vitoria, de ahí su nombre. Y en dicha planta, en dicha factoría, salió la primera unidad en 1995 con motores de gasolina y diésel, marcando además distancias en seguridad con sus rivales, porque contaba con airbag, suspensión independiente, frenos de disco, ABS con diferencial y dirección asistida, lo que le permitió ser la furgoneta del año en Europa en 1996. La Vito marcó también un hito, fue pionera. En 2010 lanzaba la primera eléctrica, la Cell, con una autonomía de 130 kilómetros. Tres décadas, tres generaciones de una furgoneta de éxito y Made in Spain. Por lo tanto, enhorabuena y felicidades a los 5.000 empleados de la factoría de Mercedes en Vitoria, que producen no solo a Mercedes Vito, sino también la clase V.
Pues nos sumamos nosotros también a esa felicitación. Según la DGT, Alfonso, el 5% de los accidentes de circulación que tienen lugar en España se deben a los deslumbramientos por el sol durante el amanecer o el atardecer.
Sí, durante 2024, de los más de 100.000 accidentes que tuvieron lugar, más de 5.000 se relacionan con la incidencia del sol sobre los ojos de los conductores, algo que, tan peligroso como conducir con niebla o lluvia fuerte, es todo un problema que es mayor, además, al salir, por ejemplo, de un túnel por un cambio brusco de luz, con el riesgo de colisiones por alcance o salida de vía. Para reducir ese riesgo, desde hace más de un siglo contamos con un elemento sencillo, parco, que no apenas ha evolucionado, es el parasol. En 1918 se registró la patente del parasol moderno, que además es abatible, que pivota, y que en 1924 el Forte incluía de serie. Como ves, Bea, el parasol es un elemento más de seguridad vial que reduce los efectos del deslumbramiento, pero lo importante ante la conducción con el sol de frente es aumentar la distancia de seguridad tanto al amanecer como al atardecer.
Y hoy, como en otras ocasiones, queremos acordarnos de los conductores de autocar, porque solo en agosto, Alfonso, se estima que se van a mover más de 10 millones de viajeros en este transporte.
Así es el medio de transporte más utilizado en España, con un 46% de viajeros frente a un 26% del ferrocarril o el 27% del avión. Este verano, de nuevo, se vuelven a esperar cifras de récord de viajeros gracias al turismo, con política de promoción, con la renovación del programa Verano Joven, con descuentos, a la vez que se han mantenido sus tarifas económicas y estables todo el año en el transporte de viajeros por carretera. Es decir, que es un sector, el del autobús y autocar, que conecta más de 8.000 núcleos de población en España y que, según datos de la patronal Confebus, cada año transporta más de 3.000 millones de viajeros y con la menor huella de carbono por pasajero transportado, y siendo el medio de movilidad más eficiente.
Pues también felicidades a todos ellos y un saludo, porque sabemos que hay muchos conductores de autocar que ahora mismo están poniendo las calles con nosotros. Alfonso García, gracias por poner las calles una madrugada más y por contarnos las últimas novedades del mundo del motor. Nos tienes que decir cómo te vas, claro.
Y como siempre, me voy poniendo el intermitente.
Estupendo, Alfonso. Muchísimas gracias. Nosotros también nos vamos, como siempre, dejando las calles puestas. Son las 5:53 de la mañana. Nada, en 7 minutitos arranca Herrera en COPE. Te quedas con ellos. Nosotros nos marchamos hasta mañana, que a la 1:30 más o menos regresamos para estar contigo, para acompañarte. No faltes a la cita. Gracias de verdad por estar ahí y que pases un feliz miércoles.
I'm a runner out to a pit at home.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un recuerdo que emociona.
Desodorante Tulipán Negro.
Cada día, junto a ti.
Desodorante Tulipán Negro. Tulipán Negro.
Desodorante Tulipán Negro.
Si este verano estás mirando el mar y de pronto un delfín salta y te dice... Tranquilo, no eres tú. Es el verano diciéndote que este es tu verano. Cupón extra de verano de la 11. 15 millones de euros y 10 premios de un millón. El 15 de agosto, cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. Si el verano te habla, escúchalo.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy José Morón, presidente de Bodegas Cepa 21. Y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja vivas donde vivas...
Ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, bonito al corte de lonjas españolas por 11,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
Oferta solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 6 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
¿En verano nunca pasa nada?
Viviendo la primera ola de calor.
El operativo especial de refuerzo policial todavía se mantiene.
Y en esta puerta de la prisión de Soto del Real.
Ya son 17 horas de caos ferroviario.
Le dice a los compañeros de la selección que le molaría jugar en el Barça.
La portada sería, hay entrenador y es muy bueno. Es muy bueno.
Este verano suena a COPE.
A los 39 años de edad y después de 2 meses entre la vida y la muerte, ha fallecido el senador colombiano Miguel Uribe Turbay. Su vida y su muerte ejemplifican la más reciente historia de Colombia. Su madre, la periodista Diana Turbay, fue asesinada en 1991. Había sido secuestrada por el cártel de Medellín, liderado por Pablo Escobar. Miguel, su hijo, tenía entonces 4 años. La misma edad que hoy tiene el hijo del senador fallecido. El pasado 7 de junio, mientras participaba en un acto electoral, un menor de unos 14 años, contratado como sicario, le disparó. Han pasado 2 meses y nada se sabe de los autores intelectuales del asesinato. El atentado contra Miguel Uribe ha golpeado duramente la vida política colombiana y el funcionamiento normal de la democracia. En Colombia hay otros muchos candidatos presidenciales que se postulan, pero Uribe Turbay encabezaba el liderazgo interno del Centro Democrático y representaba un modo integrador y dialogante de hacer política. Así lo reconocen muchos de sus adversarios. Con su asesinato, la seguridad ha cobrado nueva relevancia social.